Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, estoy tremendamente emocionada de estar aquí, por muchos motivos. El primero de ellos es porque vamos a hablar durante todo un día de un tema al que le he dedicado casi 20 años. Casi 20 años estudiando e investigando sobre la felicidad. Es verdad que esos 20 años los he compaginado trabajando en multinacionales. Y eso ha hecho que durante estos 20 años, si le preguntáis a mis hijos a qué me dedico, sean incapaces de decirlo. Tengo tres niños y a la mayor, en el cole, cuando tenía 7-8 años, le hicieron la típica ronda de preguntas en el colegio de a qué se dedica tu papá y a qué se dedica tu mamá. Y ella, como os digo, no tiene muy claro a qué me dedico y respondió a hacer felices a los demás. Que suena muy bonito, pero no sé a qué piensan que me dedico en el colegio. Espero que algo legal, pero no estoy segura. Y durante todos estos años también he tenido la suerte de trabajar la parte de felicidad en el trabajo. ¿Qué son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos que nos enganchan a un proyecto, que nos motivan, que nos emocionan, que hacen que cuando entremos en una empresa disfrutemos y nos sintamos plenos? Y hoy quiero compartir con vosotros algunos de esos elementos más comunes y que más se trabajan para conseguir ese enganche, ese vínculo emocional con una organización que tanto buscamos. El primero de ellos tiene que ver con el crecimiento. Todos, absolutamente todos, queremos sentir que cuando estamos en una empresa crecemos, que hoy somos mejores que hace 2 años, que hace 4 años, que hace 10 años. A nivel profesional, pero desde hace no mucho, también a nivel personal. El crecimiento es fundamental. Hay otra parte importante, que es el reconocimiento. Todos queremos sentirnos reconocidos en el trabajo. Y no somos muy buenos reconociendo a los demás. Tenemos que trabajarlo mucho más. Pero es que además, en un mundo en el que nos hemos ido a un mundo online, todavía es más difícil. Porque antes, yo en una empresa, en una organización, cuando todo era presencial, me encontraba a mis compañeros todos los días y podía cruzarme a Liz y decirle: Liz, qué maravilla lo de ayer, fue espectacular, fue precioso, me encantó. Y ella se lleva su pedacito de reconocimiento. Pero hoy, ¿qué ocurre? Hoy lo que ocurre es que a Liz, la próxima vez que la vea, a lo mejor la veo en una videollamada con otras 12 ventanitas y 12 personas a las que no les voy a decir: ¿os muteáis un segundo? Que le voy a decir a Liz lo bien que lo hizo ayer. Y sin embargo, ese reconocimiento es fundamental que lo tengamos, que agendemos ese reconocimiento a compañeros, a jefes, a equipos, incluso en nuestra familia, a nuestros amigos. Ese reconocimiento es fundamental. Hoy en día estoy grabando en Televisión Española un programa de reconocimiento a empresas que tienen un impacto en la sociedad. Porque ese reconocimiento también es muy importante. A todos los que estáis aquí, que estáis en una organización que tiene un impacto social ahí fuera, es muy importante reconoceros vuestra labor, porque sois un ejemplo de otros. El reconocimiento es una pieza muy importante. Otra pieza fundamental, la huella, el impacto. Veréis, cuando hablamos de felicidad hay dos elementos que tienen mucho que ver con ella. El primero de ellos es el valorar las cosas pequeñas, el día a día, el presente, el estar aquí. Y muchas veces es lo que menos valoramos. Yo perdí a mi padre hace muchos años, era demasiado joven. Y me encantaría poder llamarle hoy, porque él es el que me transmitió el amor por México. Él es el que eligió que mis padrinos fueran mexicanos. Y me encantaría llamarle hoy y decirle, contarle esto, pero no puedo. Sin embargo, si ahora suena mi móvil y es mi madre, diría: qué pesada, si hablamos ayer, ¿qué quiere? ¿Por qué? Porque mi madre está, mi madre siempre está. Pero si el año que viene tengo la suerte de volver y pierdo a mi madre por el camino, os diré, daría lo que fuera por hablar con mi madre. Valorar las pequeñas cosas que tenemos hoy es muy importante. Pero luego hay una contraposición, luego hay otro elemento que es casi el contrario, que es la trascendencia. La necesidad que tiene el ser humano de pensar que lo que hacemos tiene un significado, tiene un sentido. Y ese sentido y ese significado es lo que llamamos en una organización el propósito. el pensar que allá donde vamos, un tercio de nuestra vida es para mejorar nuestro micromundo, es para mejorar nuestro metro cuadrado. Y ese impacto es muy importante que lo tengamos en las organizaciones. Y ese impacto, ese propósito, yo siempre lo defino como la respuesta a la pregunta ¿a qué te dedicas? Cuando tú le preguntas a alguien ¿a qué te dedicas? La respuesta te dice si hay un propósito detrás o no, o si hay una tarea. Si alguien te dice, bueno, pues yo meto currículum en un ordenador, eso no es un propósito, eso es una tarea. Pero si alguien te dice, yo meto currículum en un ordenador para poder llamar a más gente el lunes a decirle, tienes un trabajo, eso es un propósito. Otro tema importante, las relaciones. El ser humano somos un ser eminentemente social. Son fundamentales nuestras relaciones y también dentro de una organización. Es fundamental cómo nos cuidamos. El sentimiento de tribu que hay dentro de una empresa. Esas relaciones son básicas. Yo, una de las empresas en las que trabajo, estamos en Madrid, es una fundación de una multinacional americana, y tenemos una torre enorme en Madrid. Con esto del trabajo online, qué aburrido que el edificio sobra espacio. Y alguien ha decidido cerrar 3 plantas del edificio. Fenomenal, así ahorramos. Qué aburrido que una de esas plantas es la cafetería. ¿Sabéis lo que hemos tenido que volver a hacer? Reabrir la cafetería. Porque ese vínculo, ese roce, ese lugar donde yo le pregunto a Ana, Ana, ¿qué tal tu familia? O el que yo le pregunto a tal, tal, ¿has hablado con tu mujer? ¿Has hablado con tu hijo? Ese punto es neurálgico dentro de una organización. Y en negativo igual, la gente no se va de las empresas, la gente se va de los jefes, de una mala relación con un jefe. Cuidar las relaciones personales dentro de una organización es absolutamente básico, porque es el pegamento emocional por el que la gente quiere trabajar con nosotros. Claro, esto es que además se ha vuelto más complejo todavía, porque yo recuerdo que hace unos años, cuando me invitaban en las empresas y me decían, oye, Marta, ¿por qué no vienes y nos cuentas esto que estáis aprendiendo en Coca-Cola? Esto que estáis aprendiendo con el Instituto de la Felicidad y nos lo cuentas. Y yo llegaba, lo contaba, y me decían, precioso. Esto que has contado es precioso, pero para los fines de semana. Aquí se viene a trabajar. Y de repente viene una pandemia y lo que consigue es que hablemos de cosas tan relevantes como es la salud emocional y la salud mental. Ha cambiado completamente la película. Y hoy sabemos que esa parte mental y esa parte emocional es tremendamente importante dentro de una organización. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hablamos de cómo tratar estos temas dentro de una organización, también ha cambiado mucho la cosa. Porque, mirad, en el año 2020, en plena pandemia, tuvimos casi 3 meses de encerrarnos en España. Y recuerdo que una multinacional tecnológica, en diciembre de 2020, me llama y me dice, Marga, no entendemos nada. Le hemos enviado a cada empleado, es una multinacional enorme, le hemos enviado a cada empleado una silla ergonómica para que trabaje desde casa, un portátil para que trabaje desde casa, una pantalla para que la vista no sufra, un ratón ergonómico para que no tengan codo de tenista. Y cuando hemos hecho la encuesta de clima, los resultados han sido terribles. Cuando rascamos un poquito, no hubo que preguntar mucho. Lo que encontramos es que la gente decía, no, no, si me han mandado de todo. Me han mandado de todo para que trabaje más. Pero nadie ha cogido un teléfono para preguntarme qué tal estás, qué tal tus padres, qué tal tus hijos. ¿Alguien se ha contagiado? Eso es entender que son personas no empleados. ¿Es más complejo? Mucho más complejo. Porque además, tal vez Sahar habla de los 5 bienestares y ya no vale con hablar de 4 cosas. Los 5 bienestares es algo muy complejo. El bienestar intelectual, el espiritual, el relacional, el emocional y el físico. Claro, ya es más complejo, pero es muy importante. Y hay una pregunta que nos tenemos que hacer todos y nos tenemos que hacer todos dentro de las organizaciones. Son estas 3 preguntas. La primera me importa menos. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces? Hay más gente ahí fuera que hace lo que hacemos cada uno de nosotros. Hay más gente ahí fuera que es empresaria. Hay más gente ahí fuera que es director o directora de marketing. Hay más gente ahí fuera que es ingeniero. La diferencia la marca el cómo y el por qué. principios, con los valores. Esos principios y esos valores que son los que se imprimen en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos lo que hacen es conformar nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos, nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos definen cómo somos cada uno de nosotros, lo que somos. Fijaos si es importante trabajar ese cómo. La gente os va a recordar por vuestros valores, por cómo les hacéis sentir. La vida no la vemos según pensamos, la vida la vemos según sentimos. Y esos valores son lo que conforman cómo hacemos sentir a los demás. Y luego hay un porqué, que es otra pregunta importante, que tiene que ver con lo que os hablaba antes del propósito. Yo tuve la suerte, o tengo la suerte, de que desde hace 2 años, en la Escuela de Negocios y Padre, hay un caso que se llama el caso Margarita Álvarez. Y estudian mi trayectoria, mis decisiones personales, laborales. Y cuando, pues llevan, me parece que son ya 96 sesiones del caso, y me envían las conclusiones. Y una de las cosas que más me gusta es que el tiempo que dura el caso, el tiempo que dura lo que los estudiantes estudian de ese caso, hablan sobre todo de los porqués y de los paraqués. Y se empiezan a cuestionar sus porqués y paraqués de sus propias decisiones. Ese porqué y ese paraqué cambia todo y es tremendamente importante. Claro, cuando hablamos de felicidad en la empresa, hay una figura que es fundamental, que es el líder. No el manager, el líder. Y hoy hablamos mucho del liderazgo humanista. Para mí, un buen líder es alguien que te lleva donde tú nunca hubieras ido solo. Creo que es la mejor definición que hay. ¿Y ese liderazgo cómo funciona? Pues para mí hay elementos muy importantes, como son, en primer lugar, la humildad, porque el ego es terrible. En segundo lugar, la generosidad, porque un buen líder no es o no está empeñado en brillar, está empeñado en hacer brillar a los que tiene al lado. Y eso requiere muchísima generosidad. Hay un tercer elemento para mí fundamental, que es la confianza. Y la confianza lo aprendí de la manera, bueno, pues como se aprende en la vida, con la experiencia. Esta foto que tenéis aquí es probablemente la foto más humillante que os pueda enseñar. No sé si conocéis el Rally París-Dakar, es uno de los rallies más famosos del mundo. Este es el año 2012, yo participaba como pilota, pilotaba este coche y era la única mujer participante de aquella edición. Tenía un equipo de mecánicos, sponsors, patrocinadores, tenía un equipo de televisión, de Telecinco, que habían mandado, porque como era la única mujer y además era española, mandaron una unidad para cubrir mi rally. Y el segundo día hago esto. Lo meto en la única zanja de 500 kilómetros a la redonda. Te quieres morir. Lo único que te dices todo el rato es que eres una inútil. ¿Cómo es posible? Has dejado 3 niños en casa para esto. Has hecho el ridículo. Y estás así durante un buen rato hasta que piensas, a ver, vamos a ver. Si tenemos un poco de suerte, le digo a mi copy, si tenemos un poco de suerte, viene otro participante, con una eslinga nos ayuda a sacar el coche. Si el coche arranca, nos vamos al campamento y no tiene que enterarse nadie. Mi copiloto me dice, lo que pasa en el desierto, se queda en el desierto. Y efectivamente tenemos suerte, llega un participante, nos saca de allí y llegamos al campamento por la noche. Y lo que no sabíamos es que el copiloto del coche que nos ayuda llevaba un móvil con cámara y hace esta foto que veis aquí. Pero me tranquilizo, no pasa nada porque este señor es belga. La habrá subido a internet Bélgica, como si internet funcionara por países. Pero pienso, bueno, lo ha subido por ahí, nadie lo va a encontrar. Lo encuentra mi marido. Mi marido, que no es muy hábil en Facebook, abre una página en Facebook pensando que es para él, para mí y para nuestros amigos, que se llama Mi mujer se fue al Dakar y el segundo día apagó así. Y esto se hace viral. Y cuando me levanto esta mañana, todo el campamento lo sabe, todo Madrid lo sabe y todo el mundo sabe la barbaridad que he hecho. Y me toca reconstruirme yo primero, empezar a crear otra vez la confianza en mí, pero sobre todo volver a construir la confianza de un equipo que tiene que pasarse muchas noches arreglando esto. La confianza es un elemento básico y si la perdemos hay que reconstruirla, pero es fundamental. Y otro elemento importante es la empatía. Sé que es una palabra que a veces la utilizamos de una forma muy banal, pero la empatía es fundamental. Y lo aprendí en la circunstancia más difícil que se puede aprender, en el peor momento profesional que he vivido nunca. Imaginaos que sois directores de marketing de una compañía.
compañía, directores de marketing y comunicación de una compañía multinacional, en la que tenéis cuatro empresas por debajo. Y en cada una de esas empresas tenéis un director o una directora de marketing. Y una mañana os llaman para deciros que han detenido a uno de los directores de marketing porque es el responsable del reclutamiento online del terrorismo yihadista en Europa. Yo creo que es la bofetada más grande que me ha llegado, a nivel personal sin duda, pero a nivel profesional también. Imaginaos que sois los responsables de controlar que esa noticia que está todos los días en el telediario no mienta, diga la verdad y esté controlada. A los tres días se pierde el 60% del negocio, porque los clientes llaman a decir no podemos trabajar con vosotros. Y a la semana, el director general de esa compañía me llama para decirme a partir de ahora diriges vuestra compañía. Claro, yo le decía, yo no puedo dirigir esta compañía, soy la de marketing. Hasta hace 10 días pensabas que era la de pinta y colorea. Yo no puedo dirigir la compañía. Y él me dijo, no quiero que recuperes económicamente a la empresa. Quiero que recuperes emocionalmente a las personas que van a recuperar económicamente a la empresa. Y me tocó empatizar con todas y cada una de las personas de ese tipo. Personas que tenían miedo, ira, culpa. Todos teníamos un montón de emociones. O empatizas o el equipo no funciona. La empatía es una herramienta fundamental. Y la escucha activa, su mayor arma. Y por último, si tuviera que deciros algo, esto va de disfrutar. Si no estáis disfrutando, no estáis haciendo un buen trabajo. Si vuestros equipos no disfrutan, no estáis haciendo un buen trabajo. Disfrutar es una pieza fundamental. Cuando hablamos de felicidad, hay algo que siempre digo, y es que es de sentido común. No estamos hablando de plutonio, no estamos hablando de la fórmula de la computación, estamos hablando de sentido común. Cuando llevábamos ya 3 años en Coca-Cola investigando sobre la felicidad, quisimos, oye, somos Coca-Cola, vamos a contarle al mundo lo que estamos aprendiendo. Pero como somos Coca-Cola, vamos a contarlo a nuestra manera, con un anuncio precioso. Vamos a coger a la persona más longeva de España y vamos a ponerle a hablar, a contarle nuestros mensajes a un recién nacido. Nos parecía precioso, es Coca-Cola, es una manera preciosa. Quiero enseñaros el vídeo y luego os voy a explicar por qué. Cuando podáis ponéis el vídeo. Así que quiero, con todo mi corazón, daros un abrazo a todos vosotros, sé que no es un momento fácil, a todas vuestras familias y a todos vuestros conciudadanos. abrazo enorme a todos. Gracias.